Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo miércoles, mitad de semana. Estamos a 10 de junio del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Comenzando nuestra segunda hora de transmisión, vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Está Oscar esperando sus Twitter allí en @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Aboga la bloguera cubana Johnny Sánchez por un acceso universal al ciberespacio. La situación política en Venezuela divide a los países de la CELAC y de la Unión Europea en reunión en Europa. El secretario de Estado John Kerry sigue hospitalizado en Boston 10 días después de sufrir la fractura del fémur derecho. Y la hija del opositor político ruso asesinado culpa a la propaganda estatal de fomentar el odio.
Pasamos con las informaciones en detalle. La periodista cubana Joanny Sánchez comentó que un gobierno debe facilitar el acceso universal al ciberespacio y garantizar que los derechos a la libre información y asociación se cumplan.
Por lo tanto, dice Joanny, el gobierno cubano debe respetar la soberanía individual del usuario en vez de autodirigirse como la autoridad para guiar los pasos del pueblo en la red.
Joanny se refirió a estos temas en un artículo de opinión en su diario 14 y medio, en el cual critica la falta de diversidad que se vio en la conferencia internacional en nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital, la cual se llevó a cabo en La Habana.
Ese foro, dice Joanny, se convirtió en otra oportunidad perdida, pues estaba repleta de burócratas y cibercensores, en vez de los internautas del sector alternativo que reclaman soberanía individual.
Por otra parte, de pleno apoyo al pueblo de Cuba, ha calificado el congresista republicano Mario Díaz-Balart las más recientes medidas adoptadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en relación con la isla. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal.
Lo que estamos recibiendo es mucho apoyo bipartidista de demócratas y republicanos para mantener la presión y las sanciones hasta que ciertas condiciones se pasen en Cuba.
Se refirió así el congresista a la ley que elaboró y aprobó la Cámara de Representantes sobre restricciones en los viajes a Cuba.
Yo apostaría que al final de todo esto, esas restricciones, esas condiciones se van a mantener en la ley, quiéralo o no lo quiera el presidente Obama y sus amigos en La Habana.
Por abrumadora mayoría, la Cámara se pronunció la semana pasada en contra de mantener una cláusula relacionada con Cuba que se ubica dentro de un proyecto de financiación de transportes.
El Congreso también votó en una forma muy, muy, muy fuerte, en una forma bipartidista, para no hacer negocios con el régimen en propiedades que han sido robadas o confiscadas.
Díaz-Balart remarcó que el comercio con la isla está condicionado.
La libertad del pueblo cubano, la democracia para el pueblo cubano, es lo que el pueblo de los Estados Unidos quiere, eso es lo que la gran mayoría en el Congreso quiere de ambos partidos.
Sentenció además que con los militares cubanos no se negocia.
80% de la economía, los hoteles, etcétera, el sector turístico, es las Fuerzas Armadas de Cuba, o sea, los hermanos Castro. Y el Congreso de una forma abrumadora dijo que no.
En su opinión, el turismo no genera democracia. Y recordó que en los últimos meses la represión se ha recrudecido.
Hemos visto que después que el presidente Obama anunció medidas, ¿qué es lo que ha pasado en la isla? Ha incrementado la represión, la brutalidad, la violencia de esa represión, y eso es lo que tenemos que evitar.
El legislador cubano-americano indicó que es el Congreso el que tiene la última palabra.
Yo creo que al final, de cuando se termine este proceso, vamos a ver que la política del presidente Obama no está recibiendo el apoyo del Congreso americano, que son los representantes del pueblo dominicano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El periodista independiente Rubén Darío y la dama de blanco Alina Land fueron detenidos el lunes en La Habana. La información fue ofrecida a Martín Noticias por el activista Lázaro Yuri Valle.
La noche de ayer, a las 11 p.m., fueron detenidos Alina Land, dama de blanco, y Rubén Darío en la 11ª unidad. Se reportaron hoy que la liberaron en la mañana y con marcas visibles de golpes propinadas por el capitán Mao Popilli de esa unidad. Hasta ahora, Rubén Darío se mantiene detenido todavía.
En otras informaciones, tenemos que la situación política en Venezuela dividió a los países de la CELAC y de la Unión Europea en la reunión de ministros de Exteriores durante la cumbre biregional que une a 61 países.
El Parlamento Europeo aprobó numerosas resoluciones de condena al gobierno de Nicolás Maduro, todas impulsadas por los eurodiputados españoles del Partido Popular.
Hemos conversado, hubo una evidente preocupación de la Unión Europea, como de las delegaciones de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.
Agregó que también hubo un espacio de solidaridad para que Venezuela salga adelante de algunos momentos de crisis que ha vivido.
Exactamente las 6:06 y sindicatos opositores dejan sin transporte a Argentina. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
En la Argentina, en la quinta huelga a nivel nacional que los principales sindicatos le hacen al kirchnerismo en los últimos 3 años, la paralización del país es notoria. El gobierno nunca dio respuestas a los anteriores reclamos, según lo expresa uno de los más importantes gremialistas, como lo es Luis Barrio Nuevo.
Queríamos soluciones, bueno, pero no hay ni siquiera ningún tipo de conversación, ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no?
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, solo dice que los dirigentes sindicales, con esta medida a la que considera arbitraria, decretaron hoy la prisión domiciliaria de millones de argentinos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:07 y el secretario de Estado John Kerry sigue hospitalizado en Boston 10 días después de sufrir la fractura del fémur derecho durante una caída en bicicleta en los Alpes franceses, informó el martes el Departamento de Estado.
El portavoz de la diplomacia estadounidense da un parte diario sobre la salud del secretario de Estado y explicó que recibe en un hospital de Boston atención por parte de kinesiólogos, al tiempo que sigue trabajando y llamando a sus pares en todo el mundo.
El lunes conversó sobre el calentamiento global con el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y con sus consejeros acerca de Rusia e Irán, según su portavoz Jeffrey Racker.
Pero el Departamento de Estado no da muchos detalles sobre la salud de Kerry. No difundió ninguna foto de él desde su accidente en bicicleta el 31 de mayo en el centro este de Francia, mientras estaba de viaje en Ginebra para negociar con su par iraní, Mohammad Javad Zarif, sobre el programa nuclear de Teherán.
Más temas internacionales. A hackers sirios atacan el sitio web del Ejército de Estado Islámico. Del Ejército de Estados Unidos. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
El Ejército de Estados Unidos cerró temporalmente su sitio web el lunes después de que un elemento del proveedor de contenido fue comprometido en un ataque cibernético. Un grupo alineado con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad se atribuyó responsabilidad. El llamado Ejército Electrónico Sirio se jactó del hecho en Twitter y compartió una imagen de un mensaje anti-Estados Unidos antes de que el sitio web fuera sacado de servicio. El grupo, que apareció en línea en 2011, se ha atribuido responsabilidad por hackeos a una cantidad de otros objetivos, incluyendo el Comando Central de Estados Unidos, contratistas del gobierno y medios de prensa. El jefe de Relaciones Públicas del Ejército estadounidense dijo que, y citamos, Hoy, un elemento del servicio de proveedor de contenido para Army.mil fue comprometido. Después que nos enteramos, el ejército tomó medidas preventivas apropiadas para asegurar que no hubiera robo de datos del ejército al cerrar temporalmente el sitio web. El ataque al sitio web del ejército de Estados Unidos ocurrió días después de que la Oficina de Manejo de Personal del gobierno estadounidense, que recoge información y emite permisos de seguridad para millones de empleados federales, reconociera que fue objeto de un masivo ataque cibernético, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 6:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos brindándote la información de la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy, escuchando música de los 60 también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El tapón de Arakawa, en honor a un prestigioso meteorólogo japonés, es el nombre que recibe un anticiclón en la altura que suele situarse sobre los disturbios tropicales. Pues bien, ese anticiclón en la altura domina todo el suroeste del Caribe, mientras en superficie continúa el área de nublados y lluvias sobre los golfos de Mosquitos y de Darién, y que se extiende sobre todo el noroeste del Caribe y la casi totalidad de las provincias cubanas. En Cuba dominan cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí, señor, en contacto con el decano, decanísimo, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí, y yo sigo siendo el rey.
No, de verdad que sí.
No puede, nadie puede discutir eso.
No, no, eso es indiscutible.
En los primeros tres juegos de esta serie finales, sí, el señor LeBron James ha anotado 123 de los 291 puntos que han anotado los Cleveland Cavaliers. Nunca nadie en la historia del deporte este ha anotado más puntos en los primeros tres juegos de una serie.
Sí, señor.
Y ayer los Warriors le ganaron a los, perdón, los Cavaliers le ganaron a los Warriors 96-91.
Sí, señor.
Cleveland ganaba por hasta 20 puntos en el tercer periodo, un juego que estaba básicamente ya decidido, y después ganaban por 11 puntos en los últimos 3 minutos y Golden State se puso a un punto, cortaron el déficit a un punto, faltando 3 minutos en el juego.
Sí.
Pero ahí fue donde se acabó la fiesta y LeBron James terminó nada más con 44 puntos en el primer juego. Sí. 39 en el segundo y ayer en la misma, 40 puntos, 12 rebotes. No, es la verdad.
Sí.
Da gusto ver a alguien que domine su deporte de la forma que él lo domina.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
y él solo se ha echado el equipo en los hombros.
Bueno, tú no has cambiado tu pronóstico, tú sigues pensando igual.
Yo sigo pensando, yo no puedo cambiar el pronóstico.
No, no, ayer te hice la pregunta.
Cuando tú dices una cosa al principio de una serie,
hoy te la repito,
tienes que morirte con eso.
Ah, okay.
¿Qué le vamos a hacer? Ahora, lo que sí te dije una cosa, que le tenía pánico a LeBron James.
Sí, no, claro, mira, ahí está. El hecho de que
uno le tiene que tener miedo y respeto a este señor, sí, hay que tenérselo. Sí. Y yo pensé que el mejor equipo se lleva a la serie. Sigo pensando que un mejor equipo le gana a un equipo que tiene solamente
se supone que sea así.
Así que lo que pase de ahora en adelante, tenemos que esperar al próximo juego, que es el jueves.
Y Golden State no están todos los jugadores saludables del todo, 100%, ¿no?
Bueno, sí, ellos no tienen a nadie pasando otra vez. Que no tiene a nadie jugando es LeBron James.
O sea, el Cleveland es el que no está del todo saludable.
El Cleveland es el que no está completo. Y LeBron James está riendo.
Ya le hubiera echado los tres juegos. Si el Cleveland estuviera completo.
Y él tiene.
Pienso yo.
Y él sigue siendo el rey.
No, claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí, señor.
Lo extrañan mucho en Miami. Eso es lo que pasa también.
Me imagino. Cuando
lo extrañan muchísimo en Miami. Pero bueno, oye, al que le tocó.
No,
regreso contigo dentro de un rato. Te vayas muy lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Abogada, bloguera cubana Joanny Sánchez por un acceso universal al ciberespacio. La situación política en Venezuela divide a los países de la CELAC y de la Unión Europea en una reunión en Europa. El secretario de Estado John Kerry sigue hospitalizado en Boston 10 días después de sufrir la fractura del fémur derecho. Y la hija del opositor político ruso asesinado culpa a la propaganda estatal de fomentar el odio.
Pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca del soplo. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cuáles son sus síntomas? Si es que los hay, si esto tiene cura. Y los cardiólogos pues llaman soplo cardíaco o cardíaco en general a un ruido extra en la auscultación, cuando una persona la auscultan para saber cómo se escucha el corazón. Ellos encuentran un ruido extra que se produce por una alteración del flujo sanguíneo normal del corazón. Por lo general, el corazón produce dos ruidos llamados 1 y 2. Si el soplo es entre el 1 y el 2, con un aumento progresivo y disminución antes del segundo ruido, se llama soplo inocente. También el soplo agudo corto y de baja intensidad justo antes del ruido número 1 se le llama fisiológico. Hay otros soplos que tienen un significado patológico. El soplo inocente y el fisiológico tienden a desaparecer con la edad y no tienen significado patológico. Aunque nos parezca increíble, cuando nos escuchan el corazón, escuchan los latidos 1 y 2, simplemente ya el doctor puede determinar si es algo que en realidad no tiene ninguna importancia. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. La doctora Kathy Jacobs, investigadora de agua de la Universidad de Arizona, expresó que se esperan cambios climáticos más extremos que impactarán el acceso al agua.
there are many cities.
Existen muchas ciudades en los países en desarrollo donde el agua está disponible pocas horas al día o varias horas a la semana. En esos casos, el consumo es muy bajo.
Es probable que a medida que los países pobres se desarrollen, aumenten su consumo de agua. En los Estados Unidos, es difícil lograr que la gente disminuya su consumo debido a que el agua no es vista como un lujo.
Esto tiene que ver con la calidad y el estilo de vida. Tenemos una gran riqueza y cantidad de opciones. Muchos lugares del mundo no las tienen.
La conservación del agua es de importancia vital para el mundo. Debemos cambiar nuestra relación con el medio ambiente pensando en las futuras generaciones. No podemos posponerlo más. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis y veinte minutos de la mañana, y antes de entrar a la Lotería de la Florida, te voy a leer acá un titular del periódico El País que me entró en mi teléfono inteligente. Aquí el bruto soy yo. ¿Estás ahí, Lucy?
Aquí estoy.
Dice
aquí
por
estoy.
Acá el titular del periódico El País de España. El escritor cubano Leonardo Padura gana el premio Princesa de Asturias de las Letras. Ese es el titular del País que me entró hace unos minutos. Así que.
Pues mira, tú ves que todos los días aprende uno algo nuevo.
Claro que, sí, señor.
O sea, porque yo siempre había escuchado que el premio era de las letras Príncipe de Asturias. Así que si ahora
aquí dice
Princesa,
premio,
por eso.
Premio Princesa de Asturias de las Letras. Quizás el periódico del País se equivocó.
Pero o, estoy leyendo el titular. No, o a lo mejor es un premio nuevo que acaban de instituir. No. Acuérdate que tenemos una nueva princesa.
Claro.
Y es muy normal.
La princesa de Asturias.
Y una mujer sé.
Bueno, así estoy leyendo el titular del País. Bueno. Me remito a eso.
Bueno, pues enhorabuena y muchas felicitaciones, pero sí, yo creo que es un premio nuevo que se acabó de instituir.
Sí. Claro,
Nos vamos a los números de la Loto.
Efectivamente.
Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 12, 14, 25 y 27.
Bueno, en cuanto a la charata, tenemos que el 2 es la mariposita de primavera, el 12 la ramera de la primavera, también puede ser ramera.
Lo de invierno, no, de otoño.
Sí, del año entero, 12 ramera, 14 cementerio, Solavalla, 25 piedra fina.
Ah, caramba.
Es el que te gusta a ti, la piedrita fina.
Muchacho, el peridoto.
El peridotico chiquito, que casi hay que mirarlo con lupa. Y el 27 una avispa.
Oiga, sabes, tremenda combinación,
miedo.
¿Eh?
Sí.
Si nos vamos con el Play 4, tenemos en el sorteo de la tarde 7019-7019. En el sorteo de la noche 2414-2414. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 685-685, la centena ganadora. Y en la noche 328-328. Felicitaciones. Bueno, pues al que se empató con algún numerito,
así
como es habitual, antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Uh-huh.
Y parece ser, entre las noticias que nos llegan, que Elton John se disculpó por insultar y hacer llorar a una azafata en un concierto. Yo no sabía que ahora las personas que cuidaban en el protocolo de los conciertos se le llamaba azafata.
Primera noticia.
Tuve cómo estamos aprendiendo cosas hoy.
Después del tapón de Aracagua.
Sí.
Cosas estamos aprendiendo.
La Real Academia Española nos tiene muy desconcertado últimamente.
Sí.
El tapón de la, ¿cómo es?
El tapón de Aracagua.
¿Qué fue la otra cosa que yo dije hoy? Que no, también
una isla que no me acuerdo.
Una isla Padura Salse, que no sé qué cosa.
Ahora el premio Princesa de
Asturias. Ahora el premio Princesa de Asturias, que ya está instituido y nosotros estamos muy atrasados.
Exactamente, sí.
Y resulta ser que ahora las que cuidan en los conciertos se llaman azafata.
O sea, azafata.
¿Será que vamos a tomar un vuelo?
Un avión, son los que trabajan.
El caso es...
Dime, te están diciendo
oye,
algo.
Dice Ernesto que todos los que tienen pasajeros invitados a congreso son azafatas azafatos. No, son azafatas, la palabra correcta.
También puede ser azafato, eso de
azafato, el hombre se le llama también, pues, azafata. ¡Qué horror! Prefiero que me digan fly attendant o concert.
Dime
attendant.
Un hombre azafata.
Un hombre azafata. El caso que es que Elton John tuvo un momento de ira en defensa de sus fanáticos durante un concierto allá en Inglaterra el pasado domingo. El músico estalló en insultos cuando se percató que una de las encargadas de protocolo de cuidar regañó a los fanáticos que en la emoción del show levantaban sus manos en el aire. Por supuesto, estuvo muy mal de parte del artista.
Sí.
Pues insultar a esta mujer que le sacó las lágrimas.
No me digas.
Después rectificó rápidamente y le ofreció disculpas, pero ya el daño estaba hecho. Yo no estaba allí, pero me parece que es absurdo. Es verdad que lo que dicen, que el sentido común es el menor del común, el menos común de los sentidos.
Sí.
¿Cómo tú vas en un concierto a prohibirle al público que grite, que alce las manos,
pero claro,
que eso, se emocione?
Sí, eso es en vivo, ¿cómo? ¿Cierto?
Y el señor se explotó con palabras feas.
No me digas.
Que quién se creía ella que le iba a estropear, ella era groseras.
Sí.
Y
se
que...
puso un poco histérico entonces el hombre.
Pues sí, pues sí. Pero él también le gritó que sus fanáticos habían pagado el dinero y se quieren levantarlos. Esos mismos brazos que pueden, ¿me escuchaste? Y la reacción de la chica, él le pidió disculpas, dice, bueno, no está bien decir eso a una mujer, me disculpo contigo, y dijo que le había causado frustración. Déjame decirte que yo no soy Elton John, pero si yo veo un concierto andando y veo que le llaman la atención al público, es que se ha perdido el concepto de todo. Al público se le llamaba en la época que yo conozco, que se respetaba medieval,
sí, claro.
Que al público se le llamaba el respetable. ¿Por qué se le llamaba el respetable? Porque el público había que respetar.
Lógicamente.
Hoy en día, pues, yo sé que hay público de todos tipos.
Hay
mucho público que a lo mejor se
merece lugar también, ¿no?
Que le falten el respeto.
Sí, depende.
Pero esto de que... no entiendo que se les prohíba a las personas aplaudir. Si me dijera, se tiraron en masa sobre el escenario para agredir a un artista, como ha sucedido en varias ocasiones que ha tenido que intervenir la seguridad.
Sí, eso siempre ha sucedido.
Ahora, que levanten las manos y que le prohíban hacer expresiones de gozo al público, está fuera de lugar.
Claro,
así
claro,
que
claro.
No le vamos...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa hoy miércoles, mitad de semana, 10 de junio del 2015. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Cuba confía en poder cerrar una cooperación con la Unión Europea en cuarta ronda de negociaciones este mes. La jerarquía católica en Venezuela denuncia que el gobierno le prohíbe entrar a las cárceles. Nuevas medidas de seguridad entrarán en vigor en los aeropuertos estadounidenses. Y facciones de la oposición moderada siria aprueban una hoja de ruta para definir el contenido y las etapas de una transición política.
Pasamos con las informaciones en detalle. El viceministro de las Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, confía en que se pueda cerrar el capítulo relacionado con la cooperación en la cuarta ronda de negociaciones con la Unión Europea, que tendrá lugar el 15 y 16 de junio en Bruselas.
Moreno se mostró optimista de que pueda concluirse esa parte del acuerdo de diálogo político y de cooperación que negocian el bloque europeo y Cuba desde el pasado año, para entrar en la negociación de temas vinculados con el comercio y el diálogo político.
El vicecanciller cubano participa en Bruselas en la preparación de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará el miércoles y jueves en la capital belga.
Los profesionales cubanos que trabajan en la provincia sudafricana de Free State le cuestan a esta región unos 15 millones de dólares, según dio a conocer el líder del partido local, Alianza Democrática, Roy Jankelshaw.
El político sudafricano realizó ante la Cámara de Representantes de esta provincia sudafricana una dura crítica al gasto que ocasionan para las arcas locales la contratación de 21 médicos y 45 ingenieros cubanos en base a un acuerdo con el gobierno de la isla.
Los médicos que en Cuba tienen un sueldo de alrededor de $70 mensuales estarían ganando en Sudáfrica un salario anual de entre 48.000 y $73.000. Esto, según la oposición, estaría negando a otros profesionales sudafricanos la posibilidad de trabajar.
Más noticias de Cuba. El rendimiento del ganado vacuno en Cuba está muy por debajo de los niveles de América Latina. Nuestro colega Darío Reyes tiene el reporte.
Si la comparamos con el resto del continente, una vaca cubana produce dos veces menos leche que una de Colombia, tres veces menos que una de Bolivia, solo una quinta parte de lo que logran las mexicanas y 13 veces menos que las estadounidenses.
Tú vas a una vaquería y las vacas dan lástima, compadre. No dan leche, lo que dan es lástima. Y los terneros, ¿para qué te voy a decir? Muertos de flaco, porque tú sabes que el ternero tiene que pagar bastante poco. Lo que le dejan es una bobería, porque le sacan hasta el zumo a la vaca por la teta.
Rolando Pupo, campesino de Pinar del Río, cree que las vacas de Cuba podrían incrementar su rendimiento actual de 2.7 litros si se les mejora la alimentación.
Porque yo creo que necesita pienso o otro tipo de alimento para las vacas.
Según cifras oficiales, entre enero y marzo de este año, los cubanos recibieron 10 millones de litros de leche de menos en comparación con el 2014.
Ya no quedan razas puras en estos momentos en Cuba, prácticamente solo en ciertas unidades.
Alcibiades Silva, pequeño agricultor Santiago de Cuba.
Y por otro lado, el gobierno cubano generalmente no le paga a este productor la poca leche que produce. Se demora, tarda muchísimo en pagarle lo que él produce.
Mientras las vacas cubanas no alcanzan los 3 litros de leche diarios, las de la Unión Europea producen 21.4 y 17 las de Sudamérica. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Conferencia Episcopal Venezolana denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro le prohíbe entrar a las cárceles. José Luis Ramos nos informa.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresó su deseo de que el gobierno de Nicolás Maduro libere a los opositores presos. Asimismo, cuestionó que a la Iglesia Católica se le impida visitar a los presos políticos.
¿Cree que hay una prohibición expresa que diga que la Iglesia Católica o los obispos o los sacerdotes no pueden entrar donde están detenidos determinados presos? No, eso no existe. Lo que sucede es que cada vez que tú dices voy a visitar a determinada persona te dice no puede, entonces te lo impiden.
Padrón señaló que la situación de Venezuela se deriva de una crisis sistemática porque es el sistema el que no funciona.
Porque en un país democrático debería haber libertad para poder visitar a cualquier recluso por las razones que sea.
El arzobispo de Cumaná reiteró que el modelo socialista fracasó. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Monseñor Roberto Licker, dijo que no ha podido entrar en las últimas semanas a la cárcel de Coro Ramo Verde, El Helicoide. En declaraciones a la emisora Unión Radio, el prelado llamó para evitar el abuso en derechos humanos en el país.
El problema de los derechos humanos, ¿cómo puede haber democracia cuando se irrespeta la voz de los que oponen al gobierno? Hay muchas cosas con las cuales tú puedes estar de acuerdo con el gobierno y otras muchas con las cuales tú no puedes estar de acuerdo con el gobierno.
La Iglesia siempre está dispuesta a ayudar a mediar para el encuentro, el diálogo y el entendimiento entre los sectores, indicó José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y la poca investigación y la cultura patriarcal son los principales obstáculos que tiene Honduras para erradicar la violencia de género, alertaron activistas y Oxfam Internacional, que denunciaron la muerte de cerca de 200 mujeres en lo que va de año.
Eva Sánchez, de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, que aglutina 7 organizaciones no gubernamentales, exigió este martes el fin de la violencia que afecta a las mujeres en Honduras y la impunidad que rodea al 97% de esos casos.
La situación es realmente alarmante. Los índices de violencia contra las mujeres sigue aumentando y el 97% de los casos se mantiene en la impunidad, dijo Sánchez a la agencia de noticias española EFE.
Cifras oficiales dan cuenta que cada 14 horas hay un asesinato en una mujer en Honduras, un país que registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio actual de 14 asesinatos diarios.
Exactamente a las 6:37 y nuevas medidas de seguridad entrarán en vigor en los aeropuertos estadounidenses. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
Una reciente auditoría de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA, muestra que el organismo no logró identificar a 73 trabajadores vinculados al terrorismo. Un informe de la Oficina del Inspector General dice que, aunque el proceso para revisión de los trabajadores del sector de la aviación fue efectivo, la agencia no tiene acceso a información de la lista de vigilancia necesaria para un juicio más profundo. Según el informe, miles de datos utilizados para investigar a los trabajadores eran incompletos o inexactos. El informe recomienda que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos revise datos adicionales de la lista de vigilancia de terrorismo. El informe surge días después de haberse conocido un informe interno que encontró que los controladores de seguridad en los aeropuertos no detectaron explosivos falsos y armas en la mayoría de las pruebas llevadas a cabo por agentes federales encubiertos. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, cuyo departamento supervisa a la TSA, anunció nuevas medidas para mejorar los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama defendió el martes su reforma sanitaria y cuestionó a los críticos que ignoran obstinadamente sus beneficios a la espera de que el Tribunal Supremo emita este mes un fallo para anular o dejar intacta una de las partes clave de esa ley.
La reforma, tras décadas de intentos, es hoy una realidad y hay resultados que podemos calcular, como el número de familias recién aseguradas, el número de vidas salvadas, destacó Obama en un discurso ante la Conferencia de Asociaciones de Hospitales Católicos en Washington.
La llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud, de la ACA, promulgada en el 2010... busca extender la cobertura médica a toda la población y establece la obligatoriedad de adquirir un seguro, su parte más controvertida y duramente cuestionada por la oposición republicana.
El Tribunal Supremo salvó en el año 2012 la reforma considerada el mayor logro en política nacional de Obama, con un fallo con el que avaló su constitucionalidad, pero en noviembre pasado anunció su decisión de aceptar una demanda contra los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la ley.
Califica el canciller ruso de contraproducente y dañina la retórica militarista de Estados Unidos en relación a Rusia. Pedro Clavijo informa.
El presidente Putin insiste en que las sanciones impuestas a Moscú por Occidente perjudican a Europa y favorecen a los Estados Unidos de América. Moscú subraya que así lo reconoció el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst, en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete. Punto insinúa que en esta forma Europa se postra ante los Estados Unidos de América. Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, argumenta que la retórica militarista, como él la llama, de los Estados Unidos es contraproducente. Consideramos contraproducente y nocivo el aumento de la retórica militarista, más aún cuando todos nuestros socios dicen al unísono que no desean retornar a los tiempos de la Guerra Fría, dijo el jefe de la diplomacia rusa durante una conferencia de prensa. Lavrov, que dice que su país estaría dispuesto a estudiar la restauración de los contactos militares con los Estados Unidos de América, la OTAN, si recibe tal solicitud. Lavrov recordó que dichos contactos fueron congelados no por iniciativa de Rusia, sino por Occidente. En concreto, Rusia espera una solicitud formal, dijo Lavrov. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Y varias facciones de la oposición moderada siria aprobaron una hoja de ruta para definir el contenido y las etapas de la transición política en Siria en el marco del comunicado de Ginebra, en caso de que el régimen acepte una solución pacífica a la crisis actual.
Según el documento aprobado el martes tras una reunión de dos días en el Cairo, el periodo de transición duraría dos años y terminaría con la celebración de elecciones generales y presidenciales, en el marco de una nueva constitución y bajo la supervisión internacional.
En primer lugar, el texto reconoce que la solución militar a la crisis es trágica e imposible, al igual que la continuación en el poder del régimen actual y del presidente sirio Bashar al-Assad, por lo que defiende una salida negociada al conflicto.
Además, el documento deja bien claro que el nuevo sistema político que regiría en el país sería democrático, parlamentario y permitiría la alternancia en el poder.
Y son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar entonces a mitad de camino en esta cita de miércoles, a mitad de semana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias de deportivo, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar. Estaremos escuchando otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, 5 horas de temperatura con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, aunque insistimos en que junio no es preocupante en cuanto al desarrollo de los organismos tropicales en el Atlántico, la onda del este que se está moviendo en su región central sigue dirigiéndose hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Con igual velocidad se está moviendo la onda tropical que se halla al norte de las costas de Brasil, pero esta está mostrando un patrón de nubosidad más compacto, con fuertes tormentas eléctricas que se van acercando al sector sur del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, Jerry, contento porque sus Yankees de Nueva York apabullaron a mis Nacionales de Washington 6-1. Cuéntame, Jerry.
Nah, eso pasa en las mejores familias.
Yo sé, que vamos a hacer, batieron 13 hits, batieron a los Nacionales.
Le entraron a palo.
Todavía hasta lo cometieron un error los Nacionales también.
Sí, no, ellos no fildean. Ese es el problema que tienen los Nacionales, que sí. Uno se piensa, sí, no, tienen un trabuco, sí, pero es que no fildean sus posiciones.
Sí,
ninguno de ellos fildea sus posiciones.
Eso es malo.
El único jugador en el cuadro que juega su posición normal es Ian Desmond. Ian Desmond le dicen mano de piedra.
Sí.
Él se lo compara con Roberto Durán. Oígame, no, porque es que de verdad que no fildean, pero ahí los Yankees le entraron a paro a Max Scherzer y le hicieron 6 carreras y le ganaron a Washington 6-1. Steven Drew batió 2 jonrones, Brian McCann impulsó 2 carreras con un two-way. Más me impresionó a mí la actuación del pitcher de los Yankees, Masahiro Tanaka.
Sí, señor.
Que solamente le permitió un jonrón a Bryce Harper en los 7 innings que trabajó, ponchó a 6 y no regaló bases por bola.
Qué bueno.
En el resto de la Liga Americana ayer, Detroit le ganó a Chicago 6-0. Aníbal Sánchez tiró 7 innings y 2 tercios de con. Ian Kinsler y Nick Castellanos remolcaron 2 carreras cada uno. Los Angelinos de Los Ángeles, 8-2 sobre el Tampa. Alberto Pujols disparó un jonrón empatándose con el gran Mickey Mantle en la lista de jonroneros de todos los tiempos con 536.
¿Qué te parece?
Baltimore le ganó al Boston 1-0. Steve Pierce batió un two-way y anotó la única carrera del juego gracias a un wild pitch. Seattle superó al Cleveland 3-2. Seth Smith, Logan Morrison y Robinson Cano impulsaron carreras para Seattle que está y apoyaron a Roenis Elías, que se anotó su tercera victoria de la temporada. Elías permitió una carrera y 5 hits en los 6 innings que lanzó. Kansas City le ganó al Minnesota 2-0. Chris Young no permitió su primer hit del juego hasta el séptimo inning. Y Salvador Pérez disparó un jonrón. Chicago le ganó al Houston 4-2. Y Texas venció a los Atléticos de Oakland 2-1. Nick Martínez despachó 6 innings de con. Mitch Moreland conectó larga distancia y Prince Fielder impulsó la otra carrera del juego para el Texas. Cuando regrese contigo, sí, en señor, el próximo segmento, te hablo de un juego de 0 hit anoche.
No me digas,
chico.
Sí, cosa más grande.
Hablamos luego.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba confía en poder cerrar una cooperación con la Unión Europea en cuarta ronda de negociaciones este mes. La jerarquía católica de Venezuela denuncia que el gobierno le prohíbe entrar a las cárceles. Nuevas medidas de seguridad entrarán en vigor en los aeropuertos estadounidenses. Y facciones de la oposición moderada siria aprueban una hoja de ruta para definir el contenido y las etapas de una transición política.
La hora 6:49 de la mañana, por acá estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, el ecuador de la semana.
El ombligo de la semana.
El día del balance, aunque hay muchos que estamos desbalanceados, pero bueno, es el día del balance. Es un día que sirve como de puente entre el lunes, martes y jueves y viernes. Algo muy simple. Y quería tener, bueno, pues la oportunidad de contarles que allá en Paraguay, hay que preguntarle a nuestro amigo Quintero, la Academia de la Lengua Guaraní se refuerza con expertos del idioma para nuevos retos. Dice que entre sus próximos desafíos quieren elaborar un diccionario oficial. Y para eso han hecho un nombramiento de 15 integrantes, entre los que se destacan escritores, lingüistas conocidos por su trayectoria en la normalización de ese idioma, que el idioma guaraní es cooficial en Paraguay junto con el español.
Junto con el español, sí.
Con los nombramientos oficiados en una ceremonia en el Congreso, así se completa el cupo de 30 miembros de la academia, lo que supone un avance para considerarla como una institución a la que se le van a hacer consultas sobre las normas del uso correcto del guaraní. ¿Qué te parece? Siempre había oído hablar del guaraní, la lengua autóctona de Paraguay, que se hablaba todavía en muchísimas zonas, pero en realidad, tengo que admitirlo, no sabía que se reconocía como colengua, como que es parte los dos idiomas de Paraguay. Hay muchos escritores, hay antropólogos, artistas, lingüistas y nombres también, ¿por qué no?, de lo que es la cultura paraguaya, como periodistas, escritores. Y dicen que incluso hay un popular programa de la televisión pública que es totalmente en guaraní.
Sí, sí. Yo pienso que ahí todos los muchachos aprenden, se desarrollan hablando guaraní. Aparte del español, o sea, es lo que estamos hablando, son bilingües.
Sí, en el guaraní están las raíces culturales de lo que es la nacionalidad paraguaya.
Claro, claro, claro.
Y dice que hay una generación a la que se le prohibió hablar en guaraní. Había una restricción del uso del guaraní en un ayer realmente reciente,
¿sí?,
porque el que está hablando esto es un señor Álvarez, que es una de las integrantes más jóvenes de la academia, y dice que a esa generación más joven, eso yo no lo sabía, se le puso restricciones al uso del guaraní, no a nivel legal, pero sí a nivel social, como que era algo peyorativo,
claro.
Era un idioma o un lenguaje.
Quintero habla perfectamente el guaraní con su familia, con su hermano, con su esposa, hablan guaraní por teléfono, nadie sabe lo que está hablando. Cuando está hablando guaraní... Sí.
Pues fíjate que, y entonces es por esta razón que uno de los miembros, que es una mujer joven, dice que optó cuando llegó a su mayoría de edad por la educación en guaraní. Y el trabajo de la academia, pues, es lograr como una igualdad real entre las dos lenguas cooficiales de Paraguay, dado que el guaraní arrastra aún prejuicios que le mantienen alejado en los ámbitos de lo que predomina el español. Por su parte, el presidente de la academia dijo que las metas más eminentes es consensuar el alfabeto de la lengua guaraní y la elaboración también de un diccionario oficial de esta lengua que será monolingüe. Además, están trabajando en una gramática de la lengua y un diccionario bilingüe que sea guaraní-castellano. Pues mira, tanto tiempo Quintero aquí, no sabía que entre ellos todavía pues utilizaban
sí,
el lenguaje
claro,
guaraní.
Sí, claro, él habla guaraní con los hermanos y con la esposa todo el tiempo, sí.
¿Y es un lenguaje parecido al español o no tiene nada que ver con el español? Qué curioso.
Absolutamente nada que ver. Es un dialecto indígena.
Esta academia, bueno, fue creada en el año 2010 y se estima que el 90% de la población de Paraguay es bilingüe. Un 90% y alrededor del 57% de esa población, fíjate, lo hablan casi todo el mundo, 97% casi todo el mundo.
Casi todo el mundo.
Pero entre ellos, solo un 57% se comunica entre ellos en guaraní, que es una cantidad bastante baja.
Sí, lo hablan, pero quizás entre ellos es más cómodo comunicarse en español, no sé. Pero todo el mundo lo conoce.
Pero bueno, no sé, no es una cosa que se parezca.
Sí.
Pues tenemos que traer e invitar a...
Claro.
A Quintero.
Sí.
Para que nos cante, no que nos cante el lindito...
No hace falta que cante eso, no. Eso pasa igual que allá en Montreal, la zona francófona de Canadá, y los muchachos crecen hablando francés y también inglés. Y son bilingües perfectamente bien.
No, eso es normal, pero es normal. Que en este caso, lo que te da la impresión, en este caso estamos hablando de dos idiomas.
Sí, claro.
Y en el caso de sí, es una, Paraguay es está considerado un idioma y un dialecto.
Exactamente, te entiendo, claro.
Pero eso de que lo lleven a una forma peyorativa, que sea algo que prácticamente es como que bochornoso, sí, hablarlo.
Pero bueno, si el 57% lo hablan, se comunican en guaraní y lo conocen al 90+% de la población. Es bastante general.
Pues eso, sí, es idioma, ¿no? Es generalizado. Claro. Tienes toda la...